La crisis está haciendo aflorar otro tipo de actitudes, digamos, racistas, pero no solo de la ciudadanía, habría que decir de las instituciones, porque en este caso vamos a hablar de protestas y de la denuncia de unas detenciones que tuvieron lugar la semana pasada cuando desalojaron el tanatorio de Basurto, desalojaron el tanatorio donde vivía gente que no tenía, bueno, pues otro lugar donde cobijarse, y después además a muchos les aplicaron la ley de extranjería a buena parte de las personas migrantes que estaban buscando cobijo en ese tanatorio. Hubo protestas para denunciar todo eso, y en esas protestas estaba Sosa Razacarías, Sosa en Racismo de Vizcaya, que tenemos con nosotros, precisamente nosotros, a un representante de Sos Racismo. Tenemos con nosotros a Pachi de la Fuente para que nos cuente un poco qué es lo que ocurrió la semana pasada, si se están repitiendo más de lo que pensamos este tipo de actitudes, y también para hablar del informe anual de 2012 que han publicado o que dieron a conocer hace poquito. ¿Uno, Pachi? Bueno, cuéntanos, antes de nada, para situarnos. Bueno, hablábamos de que desalojaban el tanatorio de Basurto. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, el problema es que hay pues bastante gente en Bilbao que duerme en la calle, y bueno, pues son unas obras que llevan paradas muchos años y que la gente pues había ido construyendo sus chabolas o durmiendo como podía allí dentro, ¿no? El ayuntamiento sabe que esto ocurre desde hace tiempo, de hecho ya hizo otra redada hace como un año, y pues no ha tomado ninguna medida para mejorar la situación de estas personas. Esa sería la primera denuncia, ¿no? Se desaloja a estas personas sin tomar ninguna medida para solucionar su problema social. Pero, digamos, lo más destacado es que a la hora de desalojar a estas personas lo que hacen es llamar a la Policía Nacional para que las pueda detener, ¿no? Porque en sí dormir en un sitio abandonado no es ningún delito, pero lo que buscan es que, como algunas están en situación irregular, se les podría aplicar la ley de extranjería y podrían ser detenidas, y así mostrar también ante la ciudadanía que han hecho algo fuerte, contundente, aunque en realidad lo único que han hecho es poner a estas personas todavía en una situación pues de mayor vulnerabilidad, ¿no? Siguen estando en la calle, siguen estando en la misma situación social, pero además con el tiempo de detención en comisaría, con el miedo y con una orden de expulsión que lo que hace es dificultar todavía más pues un futuro normalizado.
Pachi, hablabas de que llamaban a la Policía Nacional precisamente para hacer esta redada. A una parte de las personas que están en el tanatorio les aplicaron la ley de extranjería. No sé si nos puedes informar de cuál es la situación de estas personas.
Sí, detuvieron a 18 personas. Bueno, pues esta vez ha habido suerte, ninguna de ellas había sido detenida antes por tema de extranjería. Entonces, bueno, las detuvieron a la mañana, a lo largo de la tarde las fueron poniendo en libertad. Ahora pues se enfrentan a un proceso administrativo complejo en el que hay que recurrir esa orden de expulsión, porque si fuesen detenidos otra vez, pues se mandarían a un centro de internamiento donde podrían estar detenidas hasta 60 días y expulsados a sus países de origen, ¿no? El problema es que muchas veces la persona, en el momento que está en libertad, lo que hace es escaparse de ese lugar, de esa zona, y entonces no puede hacer los pasos de los recursos que hay que hacer, que primero hay que poner un recurso ante la misma policía y luego un contencioso administrativo en los juzgados, y no se hacen estos recursos, de manera que bueno, es más fácil que en otro momento sean detenidas y puedan ser expulsadas, ¿no?
Hoy, con la excusa, por decirlo de alguna manera, de ese desalojo del tanatorio de Basurto, más que nada porque, bueno, precisamente si lo hicieron era para que también tuviese eco mediático, tal vez con otro objetivo, pero también se haría con eso, imaginamos. Pero al fin y al cabo, esta foto, este desalojo, imaginamos que solo es una foto de un álbum muy general que va ocurriendo día sí, día también, ¿no?
Sí, en otras ciudades las redadas de extranjería son mucho más visibles, ¿no? Si uno viaja a Madrid o Barcelona, se encuentra que en las paradas de metro, en las estaciones de autobús, está la policía visiblemente deteniendo a las personas que por su aspecto parecen extranjeras, ¿no? En el País Vasco no era tan habitual, aunque llevamos años en que, digamos, este tipo de detenciones se hacen de una manera pues un poco menos visible, ¿no? Todos los días hay personas detenidas por tema de extranjería sin que hayan cometido ningún delito ni haya habido ninguna razón para su detención, simplemente La policía pasea por ciertas zonas de nuestras ciudades o por la estación de tren, y al que le parece, pues lo detiene, le pide los papeles. Y en realidad la función que tiene esto es la de dejar un poco un pozo de miedo en la persona extranjera, de saber que en cualquier momento puede ser detenida a pesar de que no ha hecho nada, ¿no? Que tiene que vivir con ese estigma, es decir, atención, que tú no eres una persona normal y te puedo detener cuando quiera, ¿no? Lo subrayo por el hecho de que los números no son altísimos, eso, estamos hablando de una o dos personas al día, salvo en momentos como en este, que se hacen redadas. En Vizcaya llevamos varias, en que algún ayuntamiento, para solucionar un problema social, solucionar, lo digo entre comillas, digamos, para echar la gente de un lado y que se vaya a otro, pues dice, mira, les aplico ley de extranjería y así a ver si tienen miedo, y bueno, pues en vez de en este pabellón, que es la que los vecinos están quejando, bueno, pues ya se buscarán los otros lugares donde dormir, ¿no? Pero sobre todo, digamos, cumple una función de mantener a esas personas en una situación constante, pues de miedo o de provisionalidad, ¿no? Porque, bueno, pues los números, estamos hablando que en el País Vasco pues hay varias decenas de miles de personas que no han podido regularizar su situación, pues en realidad el que yo detenga al día a 2 o a 10 no cambia nada ese número, ¿no? Pero sí en la manera que esas personas tienen que vivir.
Claro, al fin y al cabo, una o dos detenciones puede que no sean mucho, pero son día sí y día también. En ese contexto, no sé, claro, Pachi Lafuente, imagino que tiene conciencia de la situación, evidentemente, entre otras cosas porque trabaja, milita en Sosa Razzaquería, en Sosa Racismo. Pero los demás vascos que no tenemos problemas de papeles, ¿ya somos conscientes de esa situación?
Normalmente la gente no sabe que esto ocurre. Además, cuando la persona ve que una persona extranjera la ha parado la policía, lo primero que piensa es, habrá hecho algo. Entonces lo que contribuye es a generar los prejuicios sobre que las personas extranjeras estarán haciendo algo malo. De hecho, luego se pueden dar incluso los datos, es decir, este año hemos detenido a más extranjeros. Que se detenga no quiere decir que luego en el juicio o en lo que venga después se demuestre que ha pasado nada, pero visualmente se ve a la persona detenida o a los jóvenes contra la pared y uno dice, bueno, pues algo habrán hecho, ¿no? Porque parece que si no la policía no haría estas cosas. Por eso, digamos, no hay una conciencia grande de que pasa estas cosas, salvo para las personas que por su aspecto parecen extranjeras, que es una de las cosas que denunciamos, ¿no? Estas detenciones se hacen en base al aspecto físico. Entonces, por ejemplo, la población africana, que constituye un tanto por ciento bajísimo de la inmigración en el País Vasco, sin embargo, es mucho más visible, es mucho más fácil que la policía le pare, ¿no? También otros grupos, como los jóvenes marroquíes, sobre los que se ha ido creando pues esta imagen estigmatizada y a la que la policía también responde y así demuestra que es exigente respecto a esta población, ¿no? Lo que pasa es, digamos, que aquella persona que tiene una cara que, digamos, que parece andina o que es negra o que parece marroquí o tal, tiene muchas más posibilidades de que a lo largo del día se le pida la identificación, y además en estas identificaciones muchas veces el trato es malo y las cosas se complican. Es otro de los temas que subrayamos en el informe anual, es el tema del maltrato policial y los abusos policiales. Recibimos muchas quejas en nuestras oficinas, interponemos quejas también ante el Ararteco, pero a nivel judicial es muy difícil que un policía pues vaya a ser condenado por estos temas, ¿no? Sobre todo porque normalmente la persona extranjera tiene muy pocos medios de prueba de lo que ha ocurrido. Normalmente el policía va, uno de los policías va a ser de testigo del otro en el juicio, mientras que la persona extranjera muchas veces no va a tener ni testigos en lugares, incluso como en Bilbao, donde hay cámaras. Muchas veces solicitan las cámaras para este tipo de juicios y siempre ocurre algo para que la policía las deniegue, que diga que esa cámara justo estaba estropeada o que ha pasado ya una semana y entonces las han borrado. La realidad es que el maltrato y los abusos policiales de carácter racista es otro aspecto que queda completamente invisibilizado, y que la única respuesta que recibimos de las policías municipales o del en la Consejería de Interiores, no, esto no ocurre, la gente tiene muy buena formación, si de verdad creéis que ocurre, id a juicio, ¿no? Ya estaba repitiendo un poco que como dijo últimamente en el Parlamento Ares, en los últimos años solo 3 policías han sido condenados en el País Vasco y encima por unas faltas, que es algo menor que un delito, ¿no? Y eso lo único que viene a demostrar es que no solo en los temas de abusos policiales racistas, sino en general en el tema de cualquier abuso por parte de la policía, el sistema no funciona, el sistema de, digamos, de defensa de la ciudadanía no funciona, y por eso hay tan pocas condenas. No hay un interés en que esto no ocurra y en desvelar estos casos. No lo hay para el sistema general y todavía menos para aquellos casos en los que la motivación es racista o en los que la persona que lo sufre es una persona extranjera y se han aprovechado de la situación de irregularidad de esa persona.
Mencionabas justo ahora datos del informe anual del 2011 sobre incidencia en la comunidad autónoma del País Vasco del racismo, etcétera. Si te parece, podríamos hablar un poco de ese informe. Por empezar, con un dato que es el primero que pones en el documento, y es que porcentualmente dentro de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay bastantes menos ciudadanos y ciudadanas extranjeras que a nivel del Estado, ¿no?
Sí, la media es pues la mitad de la media española y mucho menos que en regiones como Madrid o Valencia o Murcia. El porcentaje es bajo y por eso no tiene ningún sentido pues el prejuicio que se ha ido creando de que las personas extranjeras vienen aquí a aprovecharse de las ayudas o a aprovecharse de cualquier otro tema social. Si eso fuese así, lo normal es que aquí, que hay una protección social mayor que en el resto del Estado, hubiese más extranjeros y no es así, sino que hay muchísimos menos, ¿no?
Bueno, ese es un dato, y luego, bueno, más de una denuncia, entre otras, podríamos hablar del aumento de 1 a 3 años del empadronamiento para poder acceder a la renta de garantía de ingresos. Eso me imagino que dificulta muchísimo la situación de muchas personas, ¿no?
Dificulta la situación de muchas personas. Además, lo que denunciamos es el discurso que hay debajo, ¿no? El sustrato de quien toma esa decisión y sobre todo las razones que da para justificarla, ¿no? Y es una de las, digamos, de los temas que subrayábamos también, el cómo se ha ido colando en el discurso político un discurso xenófobo, muchas veces justificado con otras razones, diciendo, bueno, no es un tema de política social también justificándolo con el tema de la crisis, ¿no? En este caso ha sido un caso claro que en la renta de garantía de ingresos, tanto en el Euskadi como en Nafarroa, se han tomado decisiones para expulsar del sistema a las personas en situación irregular. En Nafarroa ha sido directamente, toda la persona que está en situación irregular no tiene derecho a las prestaciones. En Bizkaia se ha hecho de una manera más sibilina, pero intentando que fuesen estas personas las que les padeciesen. Y una manera era aprovechando el tema del padrón. Es algo que en realidad deja fuera no solo a las personas en situación irregular, sino que va a dejar fuera a muchas personas que igual durante los últimos años no han vivido en Euskadi, no estaban empadronadas por distintos motivos, ¿no? Mientras que una persona que está en situación irregular pero lleva empadronada durante los últimos años, bueno, pues no va a tener este problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el empadronamiento es algo que se pierde, que cada vez es más difícil, que en un alquiler te den ese derecho a empadronamiento. Hay personas que alquilan pero lo quieren tener en negro, igual no les interesa que estés empadronado. Incluso se subraya mucho el que el empadronamiento tiene que ser continuado, de manera que aunque una persona lleve aquí 7 o 10 años, si durante un periodo ha perdido ese empadronamiento, también pierde los derechos, ¿no? Entonces, medidas como estas van a dejar sin protección a personas que viven con nosotros, a las vecinas y vecinos, que uno dice, que vamos a ver, esta mujer con esos niños, ¿cómo no va a tener una prestación aquí en el País Vasco? Pues no la tiene porque no cumple los 3 años de empadronamiento continuado, ¿no? O esta persona que vive en la calle, que no habrá un modelo, algo para que pueda poco a poco volver a tener una vida más normalizada. Pues no, porque esa persona que vive en la calle ahora tendría que tener 3 años de empadronamiento continuado, y eso, bueno, pues claro, es imposible si está en la calle, ¿no? Antes, igual un año a veces con la ayuda de algunas personas que le empadronan en su casa o de alguna asociación, bueno, se podría conseguir, ¿no? Teniendo en cuenta además que ya las diputaciones con 6 meses de empadronamiento ya empezaban a dar una ayuda, ¿no? Y en concreto la Diputación de Gipuzkoa lo ha mantenido, ¿no? Pero el resto de las diputaciones lo han retirado, el gobierno vasco también pone empadronamiento 3 años, y eso hace que muchas personas, pues justo las que más necesidades tienen, quedan fuera del sistema de protección. Esto ocurre tanto para las personas extranjeras como para las autóctonas, por decirlo de alguna manera, pero lo que denunciamos es que la medida, que luego dejan fuera encima a muchas más personas en situación de vulnerabilidad, era una forma tapada de decir: las personas están en situación irregular, son una carga, molestan, las tenemos que quitar de nuestro sistema, ¿no?
Bueno, eso, un tema muy de fondo que va a perjudicar a miles de personas en Euskal Herria, en Euskal Herria por lo menos. Y otro tema que yo no sé si ponerlo encima de la mesa o no, pero que sí que mencionáis en el informe anual, porque tiene que ver mucho con la criminalización, es el de las mezquitas, sobre todo lo que ha ocurrido en Gasteiz y lo que ocurrió precisamente por Basurto, creo que era, en Bilbo, ¿no? Con otra mezquita. Sí.
En Bilbo ha ocurrido con la mezquita de Basurto, ha tenido problemas otra mezquita que cambiaba de lugar, que se lo pasaba de una calle a la calle de detrás, pero ocurre un poco lo mismo. Se trata de vestir con un discurso legal y formal, como que no es discriminatorio hacia nadie, medidas que en realidad estaban completamente miradas o intentando, digamos, perjudicar o no dejar el poder abrir una mezquita, ¿no? Era algo, bueno, es un aspecto que para nosotros de Sorracismo es, curioso que tengamos que ser defensores y defensoras de la libertad religiosa cuando otros partidos que son manifiestamente religiosos, sin embargo, no quieren la religión de otras personas, ¿no? Las medidas en realidad van a dificultar no solo a las mezquitas, sino a cualquier agrupación religiosa, evangélica o de cualquier otro orden que no es la oficial, no es la tradicional, ¿no? Que uno pueda ejercer su religión con libertad, independientemente de la opinión que uno tenga sobre las religiones, parece que tendría que ser algo normal, y además, que es lo que normalmente defienden esos partidos para su religión o para la religión que ellos apoyan, ¿no? Sin embargo, bueno, pues con todo el tema de las mezquitas, pues además el discurso ha sido cada vez pues más vulgar, de menor nivel, y las medidas pues han sido, bueno, pues chabacanas casi, ¿no? De eso, vestidas o revestidas de formalidad, poniendo cada vez mayores requisitos, pero en realidad pues completamente discriminatorias hacia las personas que profesan cualquier religión que no sea la católica, ¿no?
Pachi, por ir terminando, porque se nos acaba poco a poco el tiempo, el otro día se realizaba esa protesta en Bilbo, soluciones reales a los problemas sociales, criminalización y quez, será el lema escogido, una protesta en la que participó gente, aunque me imagino que los propios perjudicados o los perjudicados directos tal vez les costará dar ese paso al frente, organizarse, denunciarlo en la calle públicamente, simplemente porque su situación es de mayor vulnerabilidad que la de cualquier otro.
Sí, en realidad, digamos que es algo que se puede hacer, que una persona en situación irregular puede salir a la calle y puede manifestarse, pero claro, cuando la semana anterior han entrado en el lugar donde dormía, están tenido en comisaría durante horas, ha salido con una orden de expulsión, ese miedo se interioriza, ¿no? Y aquel mismo día, a la tarde, algunas de las personas que habían estado, que habían desalojado, se juntaron y hablaron que querían hacer una protesta, pero al final hicieron una pequeña asamblea y decidieron pues no meterse en más líos. La semana pasada hicimos la concentración convocada por su racismo un poco para dar cobertura y que la gente también pudiese sentirse con mayor tranquilidad a la hora de poder manifestarse, ¿no? Y esto es algo que vamos viendo también en las manifestaciones anuales contra el racismo y en las distintas concentraciones que se han hecho después de redadas grandes, que la gente, bueno, que sufre, digamos, esos abusos policiales, que sufre las redadas, que en este caso pues sufre un desalojo, agradecen el tema de poder tomar la calle y expresar también su rabia y sentirse ciudadanas y ciudadanos también protestando contra esas medidas de las instituciones o contra ese trato policial, y poder sentir que, bueno, que tienen al menos ese espacio de protesta, ¿no? Yo creo que es algo muy dignificante y que hay que tenerlo en cuenta. O sea, las personas no solo necesitamos bueno, pues medidas sociales para comer, poder comer cada día, que es verdad, sino que necesitamos también medidas que nos permitan pues vivir con dignidad y no con miedo, que es lo que produce el tener que estar todo el día identificándote o saber que puedes ser detenido, o que cuando vas a entrar en un local, bueno, pues igual se te rechaza por tu aspecto, ¿no?
Pues Pachi Lafuente, si nos ha terminado el tiempo, nos queda un minuto para las 9. Aquí tenemos que acabar con el programa. Miesker, de verdad, por haber estado hoy aquí en Cala Gorria, en Infozazpi.
Miesker a vosotras y hasta cuando queráis.